serio te lo digo, tuviste una oportunidad y la dejaste escapar.
Bueno, pues estas son las veces que me da mucha pena tener que ponerme a hablar porque yo seguiría oyendo la música, porque esta es la música mía, ¿eh? Sergio Martín Romo. Digo mía, no es que la haya hecho
tuya,
yo, pero
ah, vale,
la,
que te como, identifica como de
mucha
tu vida,
gente que la
esté
escuchando
vida.
Efectivamente y la ha hecho suya, es una parte de su vida también.
La música de Los Secretos, Una Vida a Tu Lado, o la historia de un grupo musical que crearon tres hermanos y que al final ese grupo con el paso del tiempo se ha convertido en una hermandad o en un matrimonio, según a quien le preguntemos. 40 años de música recogidos ahora en una caja, que también es un documental de que vamos a repasar. Gracias a Alma Mater de Los Secretos, Álvaro Urquijo, y también a otra persona que llegó a Los Secretos para darles uno de los giros que siempre está intrínseco en esta banda, que si algo le une a lo largo del tiempo es su público, el público de esta banda, que es Ramón Arroyo. Álvaro, muy buenas.
Muy buenas, encantado de estar con vosotros.
Ramón Arroyo, bienvenido.
Hola, buenos
días. Oye, lo que he dicho no es peloteo, ¿eh? Yo esta la he cantado a voces, a gritos en el coche, no canto nada bien, pero en el coche como te cierras y no te oye nadie.
Pues muchísimas gracias. La verdad es que yo siempre lo he repetido, ¿no? Los grupos que tenemos una trayectoria larga, por así decirlo, no es porque lo queramos con más interés que otros, ni porque seamos muy pesados, sino por todo lo contrario, es porque el público de alguna manera te ha hecho estar ahí, ¿no? La gente como tú o como muchas otras personas, y estamos muy agradecidos, claro. Porque eso, la historia se escribe desde los ojos del público.
Una historia en blanco y negro a la que vosotros, los hermanos Urquijo, Álvaro, un buen día decidisteis poner un poquito de color a través de la música, ¿no? Vamos a escaparnos de esta España en blanco y negro, en el colegio, haciendo música y haciéndolo a espaldas de vuestro padre.
Bueno, sí, mi padre tuvo la culpa, porque mi padre era un típico señor cuarentón que le gustaba muchísimo el jazz, el Duke Ellington, Fats Waller, un montón de gente, tenía discos de Ray Charles, iba a conciertos cuando viajaba por ahí, vio a Ray Charles, vio a Frank Sinatra, un montón de gente, y nos contagió el amor a la música, ¿no? Para que nunca pudo pensar que se les iríamos de madre, o sea, que decir que empezamos a cogerlo con tanta pasión, que cuando quiso frenarnos ya fue tarde y tuvimos que ocultarle el hecho de que con el dinerito que nos daba nuestra abuela, que vivía con nosotros, de lo que cobraba de la pensión, que era muy poco, pero decía, toma, para vosotros, pues estamos pagando una letrita pequeña de una guitarra eléctrica y de un bajo y de dos amplis, y al final pues terminamos siendo un grupete secreto, pero haciendo honor al nombre, claro está. Pues mi padre se enteró cuando ya no, dos años después.
Ya no había marcha atrás, ya.
Cuando no, cuando ya íbamos a grabar un disco y no nos podíamos ir de vacaciones veraniegas con mi familia, dijimos, papá, grabar. Y él se reía, anda ya, venga, anda, qué broma más tonta. Que no, papá, que es verdad, que es verdad. Eso es cierto.
Y encima, claro, él sorprendió cuando Enrique encima era el que cantaba.
Sí, se sorprendió muchísimo, pero lo que más que sorprende es ese mosqueo. Dijo, me cago en la leche. O sea, como en aquella época es que es como si ahora tienes tres hijos y los tres hijos te dicen, oye, papá, dejamos de estudiar porque nos vamos a ir a Marte a plantar allí cebollas, a ver qué pasa.
Sí, que no es uno que te sale malo y un poco díscolo, es que son los tres que están a perder.
Y de mi padre, la generación de mi padre, pues era pues, lo que era la farándula o el tema de la música y tal. Ahora es al revés, ahora te ves a los padres que son los que llevan a los críos a los castings de los programas y tal, y shows. Bueno, pero que no, muchas veces el padre el que quiere, ay, mi hijo canta, pues le voy a poner un profesor, lo voy a aceptar, lo voy a, igual que el niño juega al fútbol, pues, le voy a poner a jugar, le voy a apuntar en equipos. O sea que en nuestra época, el año 60s y 70s, lo de la música, ¿qué dices de la música? O sea, una cosa, una locurísima.
Gracias que me agarre tanto a ti, que necesite tu cariño para ser feliz y que no encuentre otra razón para vivir. No, a mí tampoco me divierte estar así, pero ¿qué quieres? Me he perdido y ahora no sé salir, en ti he encontrado la esperanza que perdí.
Hoy me vas a hacer el favor, ¿eh?, de dejar que suenen un poquito las canciones, sí, más que habitualmente.
Una historia de hermanos, como decía yo al principio, en la que se cruza Ramón Arroyo. Tú comentas en el documental, Ramón, que sois como un matrimonio.
Sí, bueno, claro, porque viajamos juntos, no dormimos juntos, pero antiguamente sí compartíamos habitación.
Es verdad.
Y entonces es complicado. Yo siempre digo que ya en una pareja es difícil la convivencia, pues en un grupo, pues... Y además digo, es como un matrimonio sin sexo, o sea,
encima, no está ni esa posibilidad para arreglar las cosas.
Claro, sí,
pero bueno,
exactamente, la reconciliación, todos sabemos.
Con Álvaro, contigo, es decir, el tema de las guitarras, lo que está claro es que casaron perfectamente. Y, ¿no?, desde el primer momento, sí, guitarras de Ramón, porque tú tienes muchas guitarras,
sí,
las tuyas, Álvaro, dije, podemos hacer cosas juntos, ¿no? Y dar, como decía yo, un giro, un nuevo aire a la música de Secretos.
Yo creo que compartimos, Ramón y yo, el mismo concepto, que la guitarra tiene que estar a función de un tema, de una canción. Y, hombre, hacernos como un poco de ¿cómo se dice?, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o de alter ego, ¿no? Es decir, que si yo hago la rítmica, él hace el acompañamiento, si hago el solo, o sea, que nos entendemos bien, pero siempre es para beneficio de la canción y el tema, ¿no? Que yo creo que en realidad la historia de un grupo se escribe por sus canciones, no por si toques mejor, peor, o qué has hecho en esta canción, o qué has hecho en esta otra, porque una canción que cala a la gente la puedes tocar solo Ramón, o solo yo, o con un piano un señor de Albacete. Es decir, que no tiene por qué ser determinante el tema de las guitarras, ¿no? Que en Los Secretos sí que ayuda un montón a tener una identidad sonora muy, muy específica, entre los que Ramón es de los mejores guitarristas de España y de los que yo conozco el mejor, desde luego. Y no es porque esté aquí.
Gracias, no es por eso. Yo busqué un hueco porque Álvaro realmente cubría, sus guitarras cubrían las canciones de arriba abajo.
Tú llegabas a todo, Álvaro, llegabas,
sí,
a todo.
Sí, pero...
Era como un trío al principio.
Claro, era como un power trio realmente, lo que pasa es que ahora mismo, bueno, ante la pérdida de Enrique, pues antes compartían las canciones Álvaro y Enrique. Ahora, obviamente, Álvaro canta todas. Entonces, pues le puedo dar más apoyo a la hora de que él esté cantando y no tenga que hacer guitarras mucho más complicadas la vez que canta, que por otro lado las hace. O sea.
No, pero vamos, que es verdad que la voz es lo más importante cuando se refiere a ver... Voy a rectificar, no es lo más importante, pero si tú te desafinas o te equivocas en una voz y todo lo demás es perfecto, la gente no va a decir, joder, qué bien han estado las guitarras, van a decir, joder, qué mal ha estado la voz. Entonces yo, cuando empecé a cantar el 100%, pues reconozco que relegué la guitarra a un segundo plano porque no podía hacer las dos cosas a la vez.
¿Al plato o a las tajadas?
Claro, pero ahora con el paso de los años y la práctica, pues sí considero que estoy recuperando la guitarra que hacía originalmente cuando cantaba Enrique y poder cantar con la tranquilidad y la seguridad de estar haciéndolo lo más correcto que puedo, claro.
Nunca he sentido igual una derrota que cuando ella me dijo se acabó. Nunca creí tener mi vida rota. Ahora tan solo arrastro mi dolor. Y mientras en la calle está lloviendo
un gran legado, Begoña, muchas canciones.
Ya te digo, además para Navidad es un regalo fantástico, pero estaba viendo, vale, pues es un recopilatorio, toda la música de Los Secretos en estos, pero el DVD, porque claro, quien conoce a Los Secretos conoce perfectamente su música, pero el DVD, ¿qué hay? Porque ahí sí que hay más sorpresas. Y estoy viendo quiénes han intervenido y hay de todo, y para todos los gustos.
Nos gusta llamarlo película, porque en realidad es un largometraje, son... más de 90 minutos de la historia de Los Secretos.
Sí, sí, yo me refería al soporte físico, o sea, que cuando pones el CD sabes lo que te encuentras, pero cuando metes el DVD no sabes
claro.
qué te vas a encontrar.
Es la novedad, realmente.
Sí, sí. Bueno, esto que no me oiga la gente discográfica decirlo, pero los grupos en general, todos, no somos muy amantes de los recopilatorios. O sea, una cosa nueva, que es un DVD, una película, es lo nuevo.
Eso te,
¿no?,
pone más, ¿no?
Pero es cierto que cuando cumples años, un aniversario como 40 años en carrera, pues sí invita a decir, bueno, aquí tienes una película estupenda que han hecho contando su vida estos chicos, pues estos señores. Y además tenéis estas 40 canciones que representan un poco todo, ¿no? Para que es cierto que la gente que nos conoce, de una manera o de otra, ya tiene la mayor parte de nuestra discografía, la tienen, ¿no? No la que hemos hecho o estamos preparando ahora, que sacaremos el año que viene un disco nuevo, por cierto, sino que son canciones que ya están de una manera o de otra en sus ordenadores, en sus iPods,
vale, pero
iPads.
Es que además somos de una generación que nos gusta tener las cosas así, porque ya lo de
toquetearlas,
está bien, claro, está muy bien lo del iPod y todas esas cosas, pero al final esto es también, ¿no?, algo físico que se tiene y que no renuncias a ese placer. Pero insisto, ¿de qué va la peli? ¿Qué se ve en la peli? ¿Quiénes están en la peli? Aparte,
pues
de
todos, mira, ves a Ramón, ves a Álvaro. Empieza, como un poquito hemos empezado esta entrevista, ¿verdad?, recordando los tiempos de colegio. Recuerda, por ejemplo, Javier, con cariño, a la señorita María Ángeles. A ti también te tocó la señorita María Ángeles,
sí,
que es la que de inglés.
Era un colegio muy pequeño y también traducíamos canciones y la música. Para que yo creo que ahora es un poco confuso, porque yo recuerdo que en mi colegio no éramos especialmente, bueno, quitando los hermanos Urquijo, que éramos muy aficionados a la música, como instrumentistas o como querer tocarla, pero todo el colegio entero le gustaba la música. O sea, teníamos otra profesora de lengua que le encantaba Cat Stevens y la gente llevaba discos por la calle, compartías discos, es decir, te presto este disco, te grabas un cassette. O sea, había como cierto amor a la cultura.
Se rebobinaba con esto, con el boli.
Claro.
El boli, las cassettes. Nosotros le grabábamos a muchos amigos, porque mi padre tenía una platina doble. Mi padre le gustaba mucho la música y tenía un equipo curiosito. Bueno, cada cosa de una marca, pero una mini cadena, una cadena con cassette, plato, tal, etcétera. Y había un culto, me acuerdo de las conversaciones. Yo, ¿tú qué plato tienes? ¿Y qué aguja le pones? ¿Y qué baffles tienes? O sea, que el rollo de la música era algo mucho más cultural y espiritual que comercial, ¿no? Ahora os voy a contar una anécdota que la he vivido con mi propia hija. O sea, yo le compré una canción. A mí me encantaban en los 70 los Chicks, aunque no tenga nada que ver con los Secretos,
sí,
pero hacían un trío, guitarra, bajo, batería, lo hacían todo. O sea, si Nile Rodgers me encanta como guitarrista y todavía sigue haciendo. Entonces salió un disco de Daft Punk en el que tocaba Nile Rodgers la guitarra. Entonces, cuando la vi la primera vez, dice, este tío que toca la guitarra, ¿cómo imita el de Chick? Luego me di cuenta que era el de Chick, ¿no? Y me compré la canción. Y bueno, esto fue en marzo o abril de no sé qué año, dará unos años. Bueno, pues en Navidades se me ocurrió, me vine arriba y se me ocurrió ponerlo en el salón mientras cenábamos.
¿Sí?
Y mi hija me dice, joder, papá, qué antiguo eres. O sea,
¿En cuánto tiempo?
Seis meses. es un poco lo que pasa, ¿no? Cuando un hecho ocurre, toda la juventud tiene que saberlo cuanto antes y retuitear, y luego pasa al olvido en tan poco tiempo.
Claro.
Nosotros, por ejemplo, en los años 70, finales, pues compartíamos los primeros discos, los últimos y primeros discos de los Beatles, discos primeros y últimos de Bob Dylan, varias generaciones de música, y no decíamos, uy, esto qué antiguo, esto qué moderno. No.
Aparte, te voy a decir una cosa, que es que en nuestra época, por ejemplo, sacaban un disco Simon & Garfunkel y llegaba a España un año después.
Sí.
Entonces la prisa no nos servía de mucho.
Tenía todo más largo recorrido.
Yo vivía en San Sebastián, yo crecí allí, y entonces te cruzabas la frontera y te ibas a por un disco de Dylan que aquí pues podías esperar años a que apareciera.
Es cierto, es cierto.
Ahora todos los estrenos son mundiales, como cuando hay un nuevo modelo de ordenador y la gente se hace cola antes de que abran la...
El iPhone X, que digo yo, el iPhone 10 que vamos a ver, mil y pico pavos.
Inmediatez todo el rato, sí, eso sí.
Bueno, que sepas que en los años 70 finales y 80 primeros se subvencionaba a gente que tenía la capacidad, por ejemplo, hijos de pilotos que tenían billetes gratis en aquella época, yo no sé si ahora sigue existiendo eso. Le dábamos todos compañeros dinero para que compraran discos, incluso guitarras de tiendas de segunda mano de Inglaterra, ropa, chupas de cuero, de estas perfecto,
sí,
también de segunda mano. Entonces había gente que dice, que te vas a Londres, no, yo te pago, o sea, tú no tienes, a ti no te cuesta el vuelo, ¿no?, que eres hijo de piloto, pero te pagamos el dinero para que nos traigas esto. Y yo conocía un amigo de un amigo mío del colegio, al que le encargué pues discos que no existían en España, y finalmente conseguí convencer al delegado de la clase de que el viaje de COU, de fin de curso de mi colegio, fuera a Londres, y yo compré 3 guitarras.
Que normalmente era Italia.
Fuimos 9 días a Londres y
te compraste 3 guitarras.
Pero para mí una solo. Eran, luego para otros amigos que tenían grupetes también, le encargó, porque en España era algo de, no de lujo, sino que no encontrabas guitarras de segunda mano baratas y que estuvieran bien, ¿no? Que sonaran bien, más o menos, ¿no? Eran o muy viejas o muy estropeadas o muy caras para comparado, ¿no? Y ya te digo, al cambio, la guitarra que le compré a Alberto, que era un amigo mío, me costó como 11.000 pesetas de allí y era una imitación a Gibson Les Paul nueva, se llamaba Columbus, la marca.
Columbus. Ajá.
Columbus, y sonaba muy bien.
O sea, bueno, Ángel Álvarez, ¿no? El pionero de la radio musical,
sí.
Era piloto.
Sí, pues así claro, el nombre del programa a raíz de esto.
Él,
claro.
Por eso yo creo que tuvo acceso
a sus discos.
A los discos antes que nadie en España. Claro.
Lo importante que fue la radio para el inicio de Los Secretos, también lo podemos ver en el documental, en este Una vida a tu lado, dirigido por Chema Vargas. Además, dice Begoña, ¿quién sale? Sale Sabina, hablándonos,
viendo, sí,
contándonos,
Sabina.
Además muchas cosas de su relación con Enrique cuando Los Secretos, entre comillas, se mexicanizan un poquito. Uh-huh. La historia de Ojos de Gata también
nos la
cuenta. Ara Malikian, porque también esa parte del documental nos cuenta Los Secretos después de la muerte de Enrique Urquijo, esa demanda del público, ¿verdad, Álvaro?, que quería que siguiesen Los Secretos, y ese concierto, vamos, que fue emocionante, de con orquesta sinfónica y con Ara Malikian ahí tocando con Los Secretos, ¿no?
Sí, Ara le conocimos hará unos añitos ya y creemos que no nos equivocamos, que aparte es un tipo excepcional, que es un músico de los que solo hay uno de su especie por cada X años, ¿no? Aparte que es una persona que da gusto trabajar con él, da gusto estar un ratito con él hablando y luego como músico, pues nos... él casualmente grabó con nosotros en un disco, luego en directo y luego hemos tocado él en conciertos nuestros y nosotros en conciertos suyos. O sea que hemos hecho otro tipo de colaboraciones posibles.
Y también es un paseo por nuestro Madrid, ¿eh? Ramón sale la Vía Láctea. ¿Cuántas noches en la Vía Láctea, Ramón?
Incontables. Vivíamos allí.
¿Tú,
prácticamente.
¿Viniste directamente de Madrid a la Vía Láctea?
No, vine a estudiar, pero hubo una época que quedábamos con los amigos ahí y bueno, y quedábamos antes de grabar el mini LP, las noches, aparte que la música que había era estupendísima y era un lugar para quedar. Fíjate, en aquella época, como yo recuerdo, pues no teníamos un duro y estas cosas, a veces nos íbamos al bar de enfrente a tomarnos un sol y sombra y luego íbamos a la Vía a pintarla.
A posturear,
pero no teníamos dinero para copas.
Bueno, eso era muy típico en la España de los 80, porque tú te ibas en el Rocola a los bares que había enfrente y veía a esa gente poniéndose morada de cortitos de whisky y tal, y sobre todo comiendo. Había un amigo mío que se comía un bocadillo de anchoas para luego tener más sed para emborracharse, ¿vale? Esto es verídico. Dice, bueno, ¿qué comes? Dice, esto primero, las anchoas, te da sal para que no te suba mucho el alcohol a la cabeza y así que puedas primar más.
Aparte que en Rocola todo el mundo bebía cerveza porque era sabido que el alcohol... Era la época de la garrafa y el embudo y todo esto, sí.
¿Tú crees que ha pasado esa época?
No, muy bueno.
No, ahora lo envasan.
Pero
con
es
su
que
sello
ahora
y con todo.
Por lo que te cobran la copa, que ya no es cubata, que ya es copa, vamos... Puedes comprar una botella casi.
Sí. Todo esto en la caja de Los Secretos, pero quien quiera verlo en pantalla grande, el documental, mañana en la sala Berlanga se proyecta a las 6:30, ¿vale? En la calle Andrés Mellado, 53.
Pues Sergio, muchísimas gracias por haberme
yo
traído
estoy a
esto.
Hay que disfrutar de este trabajo, de esta caja, pero yo estoy a la espera del nuevo disco.
Y gracias a Ramón
estamos.
Y a Álvaro por haber venido aquí. Y bueno, pues que es vuestra casa, que cuando os dé la gana, no hace falta ni que con quien haya, os podéis meter aquí. Bueno, con
siempre
nosotros.
Nos hemos sentido gustísimo aquí en la Noel.
Muchísimas
gracias.
Gracias
por todo.